Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El protagonista del día es, sin duda, Dani Alves. El futbolista brasileño pasa su primera noche en la prisión de Brians, Barcelona, acusado de agredir sexualmente a una chica en una discoteca. Él niega los hechos que sucedieron el pasado 30 de diciembre. Tras acudir esta mañana a comisaría, ha declarado ante la juez que le ha mandado a prisión provisional sin fianza por apreciar riesgo de fuga. Recordemos que Alves juega actualmente en el Pumas de México. Redacción de Deportes COPE en Barcelona, Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches. Dani Alves lleva interno desde las 6 de la tarde en la prisión de Brians 1 en San Esteban de Rubirás, a media hora al norte de Barcelona. Allí dormirá y permanecerá hasta la celebración del juicio, después de que la juez del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona haya decretado prisión provisional sin fianza para el brasileño por presunta agresión sexual. La denunciante, una chica de 23 años, ha explicado ante la juez que la madrugada del pasado 30 de diciembre en el reservado de la discoteca Sutton de la ciudad condal fue presuntamente abofeteada y agredida sexualmente por el brasileño. Alves niega los hechos, asegura que no la conoce, pero sí confiesa que estuvo en el lugar en la discoteca aquella noche. La juez, como pedía Fiscalía, ha decretado su ingreso provisional y sin fianza en la cárcel de Brians 1 al ver riesgo de fuga por poseer la doble nacionalidad, capacidad económica y no tener domicilio fijo en España.
Sobre la guerra en Ucrania, Alemania ha aplazado su decisión sobre el envío de tanques Leopard 2 que reclama el gobierno de Zelensky para repeler la invasión rusa. Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita hacer un inventario y comprobar el estado en el que están esos carros de combate. En fin, patada a seguir. Aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pide discreción y unidad en el apoyo a Ucrania.
Primero, el apoyo total y absoluto a Ucrania y, en segundo lugar, la unidad entre todos los países aliados. España realiza muchos envíos y realiza muchas actuaciones, pero siempre he dicho lo mismo, el pueblo ucraniano está sufriendo y lo que no podemos aparecer nosotros es alardeando del material, porque el envío de material tiene que hacerse con discreción, con prudencia y en coordinación con los aliados.
Mientras, Estados Unidos ha aprobado otro paquete de ayuda a Ucrania por 2.500 millones de dólares para defensas antiaéreas y blindados. No incluye los tanques Abrams. El portavoz del Pentágono, John Kirby, anuncia además sanciones contra el grupo de mercenarios Wagner, al que incluirán en la lista de organizaciones criminales transnacionales.
En coordinación con esta designación, la semana que viene también vamos a imponer más sanciones al grupo Wagner y a su red de apoyo en múltiples continentes. Wagner es una organización criminal que está cometiendo atrocidades y abusos de los derechos humanos, y trabajaremos para identificar, interrumpir, exponer y apuntar a todos aquellos que asisten al grupo Wagner.
Mercenarios, terroristas y asesinos a sueldo han existido siempre. El problema está en que a estas bestias del grupo Wagner les paga Putin directamente. Aquí en España, Pedro Sánchez ha montado mañana un acto de precampaña en Valladolid, o casualidad, para presumir de haber ganado el pulso a la Junta de Castilla y León, para presumir de su teatro. El presidente se presentará como el gran defensor de los derechos de la mujer, tras una semana alimentando la polémica sobre las medidas prohibida del gobierno de Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ha hecho de su sobreactuación contra la Junta de Castilla y León el balón de oxígeno idóneo tras un arranque del año en enorme debilidad. Ahora Pedro Sánchez promete, con su irrupción este sábado en Valladolid, presentarse como dique de contención de las derechas tras dar por acatado el requerimiento al Ejecutivo autonómico. La sobreactuación la ha dejado lista Félix Bolaños.
Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos vigilantes, seguimos muy preocupados.
El cinismo gubernamental revela al PP. Alberto Núñez Feijóo sitúa al Ejecutivo construyendo una polémica artificial que alimente el fantasma de Vox y a la vez tape sus vergüenzas, como con el goteo de rebajas de condenas a agresores por la ley del solo sí es sí.
Crear un conflicto inexistente, sí, sería bueno que el gobierno se dedique a solucionar los conflictos internos del gobierno, a solucionar los conflictos con sus socios.
Sánchez y Feijóo han coincidido en Fitur, tan solo les separaba unos metros, pero han evitado cruzarse en su recorrido.
Mientras Sánchez protagonice ese mitin en Valladolid, aquí en Madrid un centenar de entidades y asociaciones han convocado una manifestación en defensa de la Constitución. Será a mediodía en la Plaza de Cibeles, acudirán Santiago Abascal, Inés Arrimadas, no estará Núñez Feijóo. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE uno de los impulsores del acto, Alejo Vidal Cuadras.
Concentración, no tanto contra, sino de afirmación de la democracia, la Constitución y de España como nación de ciudadanos libres e iguales, voluntad de seguir juntos, de mejorar entre todos, porque hay mucho que mejorar y esperemos que la asistencia sea masiva.
El temporal de los últimos días aún provoca problemas en 70 carreteras, sobre todo en Aragón, Asturias y Castilla y León. Las temperaturas nos han dado una tregua, pero el domingo volverán a desplomarse en toda España. La llegada del frío y del viento se deja notar también en la factura eléctrica, que mañana baja casi un 40%, hasta los 57 euros megavatio hora. Vamos camino de cerrar enero como el mes más barato de los dos últimos años. Marta Ruiz.
Las fuertes oscilaciones en el precio de la luz responden a una mayor o menor presencia de la producción eólica, que el pasado martes llegó a generar la mitad de la electricidad, llevando el precio medio mayorista a mínimos, por debajo de los 5 euros el megavatio hora. Hasta ayer las renovables han producido el 70% de la luz, ayudadas por el temporal, pero hoy representan el 60% y han entrado en acción los ciclos combinados, la quema de gas, la tecnología más cara tras una semana desaparecidos. Los analistas ya descuentan subidas para los próximos días. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
El mercado mayorista ahora mismo está en unos 66 euros el megavatio hora, sin contar el tope, y en unos 68 euros el megavatio hora contando el tope. Para los días que restan de mes, pues muy probablemente haga subir algo esta media, quede entre 70 y 80 euros el megavatio hora.
Así la factura media podría rondar los 50 euros, sería la más barata de los dos últimos años. De momento, para mañana, el precio medio mayorista queda en los 57 euros megavatio hora, lejos de los 179 euros de hace un año. No solo las renovables ayudan a la moderación de la luz, también se debe a la contención del precio del gas y a la excepción ibérica, que podría prorrogarse hasta final de año.
Y termino con lo último, sobre la investigación del asesinato del pequeño Mohamed en Ceuta. Según ha podido saber la cadena COPE, la clave para la detención del autor del crimen no estuvo en el ADN, sino en la contundencia de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona. Juan Baño.
Allí donde todo el mundo pensaba que no había cámara, pues la había. Y ese dispositivo ha dado alas a una investigación hecha a la antigua usanza, nos dicen medios al tanto de las pesquisas. El atestado recoge un relato pormenorizado con minutaje de los movimientos del detenido la tarde-noche del 18 de diciembre en la zona en la que apareció el cuerpo al día siguiente. En las imágenes se ve tanto al arrestado como al niño, el momento en el que coinciden y la evidencia de que la criatura ya no está. Mohamed salió de casa a las 7:30 de la tarde para jugar al fútbol. Los investigadores sitúan la hora de la agresión mortal antes de las 9 de esa noche. Es por eso por lo que pocos le habían visto. El detenido, cuenta nuestra fuente, se reconoció en las imágenes que se le mostraron. Tuvo que admitir que estaba con el crío, que lo vio vivo y luego muerto. Algo absurdo y contradictorio. No admite haberlo matado. Sí declaró a la policía y no ante el juez. Suele ocurrir al revés. La policía busca ahora ADN de Mohamed en la ropa que vestía aquel día el agresor o en las zapatillas, un elemento donde es más difícil, nos dicen, borrar el rastro con un lavado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nanda Sánchez vive en Zafra, Badajoz. Es la presidenta de la ONG Zafra Solidaria. Ofrece ayudas integrales a las personas que más lo necesitan. Es una entidad donde el papel más importante es el del voluntario. De hecho, lo definen así, como un proyecto 100% voluntariado. De todos los servicios que ofrece la ONG, el comedor social es uno de los más importantes. Son muchas las familias que acuden a diario en busca de ayuda para poder realizar al menos una comida al día. Hoy ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta ONG lleva muchos años funcionando y han ido aumentando la ayuda a lo largo del tiempo. Ahora ofrecen muchos servicios, hacen un poco de todo. Nanda nos ha contado que cada semana asisten a unas 60 familias, son unas 300 personas. Su propósito siempre ha sido facilitar la vida de todos sus vecinos, que no hubiera ninguno que se quedase sin abrigo, sin comida o educación.
Nos dedicamos a ayudar en mayúsculas. películas y lo que ofrecemos es una ayuda integral a las personas que necesitan de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues hacemos con diferentes servicios, el más importante es el comedor social, pero luego también tenemos refuerzo escolar para los más pequeños, entregamos ropa, entregamos alimentos, tenemos servicio psicológico que es fundamental para, bueno, pues para estas personas que prácticamente no tienen nada. Les ayudamos a la búsqueda de trabajo, hacemos currículum, bueno, hacemos un poco de todo.
Son labores muy variadas que no serían posibles sin el personal que trabaja, que lo compone. Son más de 500 voluntarios que echan una mano, ya sea en el comedor, ofreciendo clases particulares a los más pequeños o donando ropa.
CAFRE Solidaria es 100% voluntariado y somos 500. Entonces, dentro de esos 500 voluntariados hay 27 grupos de trabajo. Pues hay psicólogos, hay trabajadores sociales, tenemos médicos, nutricionistas, maestros, para ir ayudando a las personas según las carencias que traigan. Y la persona que entra en Zafra Solidaria principalmente entra por motivos de alimentos. Una vez que los trabajadores sociales ven su historial, ¿no?, a partir de ahí se le va derivando según lo que vaya necesitando. El alimento es para todos.
Por eso la parte del comedor social es tan importante. Empezaron hace 10 años y con la crisis, la pandemia y la subida de los precios, pues el número de personas que necesitan ayuda para simplemente comer ha aumentado.
Sí, para que te hagas una idea, en España solo hoy más de 1 millón de personas han tenido que ir en busca de comida a una de las más de 7.000 entidades que ayudan o reparten.
Bueno, Zafra Solidaria lleva trabajando 10 años por la exclusión social, que es nuestro fuerte. Pero bueno, con todo desde el COVID esto ha cambiado muchísimo y entonces ahora no solamente atendemos la exclusión social, también tenemos familias que son trabajadoras, pero que con sus sueldos pues no llegan, ¿no? Pagan la hipoteca, la luz o el agua y ya no tienen para comer. Entonces ahora mismo tenemos un poco de todo tipo de público, ¿no?
Para la actitud de todos los miembros de esta ONG, pues para que salga como sale tiene que ser admirable. Saben cuál es su propósito y lo llevan a cabo con la mejor de las sonrisas.
Sí, porque la actitud con la que se llevan a cabo proyectos como este es fundamental. Al final son muchas personas necesitadas, con perfiles muy diferentes, y entre todos los que acuden, los más importantes y por los que mantienen esa fortaleza son los niños.
Estamos atendiendo semanalmente a 200 personas que todas las semanas tienen que comer, merendar, cenar, sobre todo a los niños. Luego tenemos otro tipo de gastos, pues sí, tenemos los gastos de refuerzo escolar, los gastos de alquiler, los gastos de agua, de luz. Pero bueno, nosotros vamos luchando, somos luchadores, hacemos muchos eventos, hacemos mercadillos y bueno, somos, yo creo que una ONG que se nos caracteriza por algo porque tenemos ilusión, ¿no? Ilusión y un único objetivo que es ayudar.
Ahora mismo su forma de trabajo en el comedor social es muy concreta, está la parte en la que elaboran comida en sus cocinas. Pero para las familias existe también otra manera de ayudar.
Sí, se trata de un carro de la compra. El típico carrito de supermercado se llena de alimentos para que semanalmente o cada 15 días pues puedan alimentarse.
Pues ahora mismo la ayuda que estamos ofreciendo es la ayuda. Una vez a la semana nosotros entregamos como un carro de la compra, donde hay todo. Carne, pescado, producto no perecedero, producto fresco, verduras, frutas, pan. Para los niños, sobre todo para el cole, todos los desayunos, los yogures. Es como una compra grande, como la que puede hacer cualquier persona a la semana, para que puedan tener comida, desayuno, merienda y cena, sobre todo en los niños, que es lo que más nos importa.
Para financiar se desarrollan muchos proyectos, desde comidas solidarias, mercadillos o mediante las propias donaciones de los voluntarios.
Ahora están trabajando en la iniciativa Por una Vida Digna, que está centrada principalmente en la parte de las comidas. Ese carrito de la compra que se entrega es la novedad del proyecto.
Y es que gracias a las ayudas externas, de empresas, de donaciones, pueden llevar a cabo infinidad de proyectos. Cada vez que uno de estos proyectos se aprueba, montan una auténtica fiesta.
Cada vez que hago algún proyecto y es aceptado, pues para mí es una alegría inmensa, pero no personal, sino porque lógicamente mi cabeza rápidamente dice ya, pues, ya van a poder comer este tiempo, ya vamos a poder seguir haciendo nuestras actividades y vamos a poder seguir ayudando, ¿no? Entonces cada proyecto que se aprueba pues es una fiesta, ¿no? Es una fiesta porque además Zafra es una ciudad pequeña y creo que para ser tan pequeñito estamos trabajando mucho y tenemos muchísimos recursos.
Recursos de esos voluntarios, de las empresas de la zona, de grandes marcas. Mira, esto me llega vía Mafre, yo qué sé, tanta gente buena. Zafra Solidaria, una ONG de Badajoz, un centro que reparte comida, entrega ropa, da formación a todas las personas que de otra forma no podrían ni siquiera comer. Este es uno de los más de 7.000 centros que llevan a cabo esta función de ayuda y acompañamiento en España. Una labor fundamental. Así que gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
A ti, Ángel. Buen fin de.
Adiós. Chao, chao. Como siempre, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy te voy a hablar de las Antípodas de Nueva Zelanda y, en concreto, de su presidenta. Se llama Jacinda Ardern y ha hecho una cosa que creo que es un modelo para nosotros, a pesar de que vivimos en el otro lado del mundo. ¿Sabes lo que ha hecho? Irse, renunciar al poder. Esto, aquí, en la España de 2023, parece una decisión imposible. ¿Os imagináis? Ardern es un icono del liderazgo basado en la empatía. Lo ha demostrado en el poder y parece que también en su renuncia. Se va porque dice estar agotada después de haberse enfrentado a tragedias como un atentado islamófobo con 51 muertos o la pandemia del COVID. Dice que ser presidenta es un privilegio, pero que también es humana, que no tiene energía para seguir haciéndolo bien. ¿Te imaginas a un político en España reconociendo una debilidad, reconociendo un error? Si traemos a nuestro país la comparación, nuestro presidente del gobierno no solo no reconoce debilidad alguna, sino que hace gala de lo contrario. ¿Os acordáis del libro que publicó nada más llegar a la Moncloa? Era exactamente lo opuesto, las Antípodas, y se titulaba Manual de Resistencia. Así nos va. Aunque para ser justos, sí hay un antecedente. En 2003, Aznar decidió irse a pesar de que iba primero en las encuestas, y lo hizo como gesto de ejemplaridad, al César lo que es del César. Vaya aquí mi reconocimiento a Jacinda Ardern, una política en las Antípodas en todos los sentidos.
Es verdad. Buen fin de, Juan. Gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
El S4.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no? Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.785. 78785. Serie 81081.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Y para ello tengo a Israel Remuñán. Hola, Israel, buenas noches.
Buenas noches, Expósito, ¿cómo estás?
Bien, oye, una cosa. ¿A ti dónde te han enseñado a conducir, tío?
¿Por qué?
Pues porque hoy salía yo por la calle Alfonso XI, donde se encuentran los estudios centrales de la COPE, y según salgo para incorporarme a la calle Alcalá, viene un auténtico Berzas con una moto de estas de alquiler en sentido contrario, metiéndose por la calle en dirección prohibida. Y eras tú. ¿A ti dónde te has
enseñado? No, yo no me estaba... No, se me estaba metiendo solo al principio para aparcar, bueno, en la... En
la puntita nada más, ¿no?
La puntita nada más. Vamos a ver, Ángel, pero no puede ser esto que ahora, si está escuchando la Guardia Civil, ¿qué?
Bueno, la Guardia Civil...
me ha venido una multa.
En Tráfico
soy Luis
Madrid,
del Val. Soy Luis del Val.
En Tráfico Madrid, salvo que monte la para la Guardia Civil, no tengo... Pero, en fin,
no, bueno, pero eso, la Policía Municipal...
Pero perdón, estoy mintiendo...
Bueno, empiezo hablando del tema con el que arrancaba la semana. El del protocolo de medidas prohibida en Castilla y León.
Además, había testigos, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, podemos...
No iba solo yo en el coche.
Yo sí que iba solo en la moto, sí que...
Ya, menos mal. Sí, no, no, en cierta ocasión llevaste un pasajero ilustre.
Sí, es verdad, te llevé a ti, es verdad, sí. Es verdad. Cuando falleció la reina de Inglaterra, para traerte hasta aquí, hasta la cadena COPE, de urgencia, sí. Bueno, hablando del tema con el que arrancaba la semana, el del protocolo de medidas provida en Castilla y León, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, estaba con Carlos Herrera.
La polémica en torno a las medidas a favor de la maternidad del gobierno de Castilla y León. Cuénteme su impresión.
Que el aborto es un drama y que no podemos frivolizar nadie, ni los que están a favor ni los que estamos en contra, con una situación de tanto sufrimiento. Pero ese drama no puede resolverse sin más diciendo se trata de un derecho. En muchos casos se puede tratar de un conflicto. Pero siempre, siempre, siempre diciendo que la vida es sagrada, que la vida merece ser protegida. Es tan difícil ponernos de acuerdo en esto.
Y esta... Y esta semana también poníamos el foco en la guerra de Ucrania. Conocíamos la muerte del ministro del Interior de Zelensky al estrellarse su helicóptero. Y por estos micrófonos de la linterna se pasaba la responsable de turismo ucraniano, Mariana Oleskiv. Y es que a pesar de la guerra, la vida allí sigue.
Visiting opera is going to... Van a la ópera, van a restaurantes, se juntan con amigos, viajan, ayudan a los militares, ayudan a los soldados heridos, organizan ayuda humanitaria y todo eso... Mientras luchan en el frente, esta combinación, esta diversidad, todas estas emociones distintas describen a Ucrania.
Habrá que visitar Ucrania, ojalá se pueda pronto y efectivamente reconocer a esa gente, sin duda.
Por supuesto, y también ha habido temporal, Expósito, la borrasca Fien, nieve, frío, lluvia, que ha provocado la crecida de ríos como el Ladra, en la aldea de Begonte, en Lugo. A Iris y a su hija de solo 2 añitos, los bomberos las tuvieron que rescatar de madrugada.
Corría bastante alrededor de casa y era muchísimo fuerte el viento. Bueno, desalojaron a mi hija, lo cogió uno de los chicos, la llevó así elevada, como bueno, le decía el chico, que iba volando para tranquilizarla. Bueno. Y yo directamente fui en el agua, básicamente, bueno. En el agua, agarrada a la cuerda y con ellos siguiendo las indicaciones que me decían.
¿Hasta dónde te llegaba el agua?
Pues cuando yo me metí en el agua, se ha pasado mi hombro, ¿verdad?
Qué pasada la imagen.
Imagínate, ¿eh? Si la pobre niña, madre mía.
Y ayer, jueves, 12 horas de programación especial en COPE sobre la vivienda, esa tormenta perfecta. Los programas se desplazaban a varios puntos de España y la linterna estaba en Valencia, hablando con gente como José Ramón. Es administrador de fincas y tiene 2 hipotecas.
Tú tienes 2 hipotecas y es una pregunta casi personal. ¿A ti cómo te ha afectado todo esto?
Pues el tipo de interés, teniendo una tasa de un Euribor a un equivalente bastante bajo, pues pese a ello, pues me ha incrementado prácticamente más de 100 y pico euros cada una de las hipotecas, con lo cual al día a día pues supone pues 200 o 300 euros más en la nómina de cada mes.
Y si me permites, tenemos entre comillas la suerte de poder pagarlo. ¿Cuánta gente ha hecho polvo?
Claro.
Y en 2022 hubo más de 5.000 trasplantes en España. Seguimos siendo líderes mundiales y esto sí que es un orgullo.
Total.
Lo contábamos hoy en la linterna. Yolanda le trasplantaron los 2 pulmones. Le dieron una segunda oportunidad.
De repente suena el teléfono. No me lo esperaba. Estaba en casa de mis padres y echándome la siesta. Y me dicen, Yolanda Rodríguez. Digo, sí, soy yo. ¿En cuánto tiempo podrías estar en el hospital? Porque tenemos unos posibles pulmones para ti. Yo no había visto rezar a mi madre nunca. Mi padre no era capaz de abrocharse los zapatos. Llamé corriendo a mi marido que venía del trabajo. Es una mezcla de miedo, pero de esperanza y de saber que por fin ha llegado tu momento y es la solución.
Pues fíjate, 5.000, más de 5.000 al año, 15 al día.
Qué maja ha estado,
Yolanda. Sí. Y esta semana conocíamos que la persona más anciana del mundo es española, tiene 115 años, se llama María. Julio César Herrero te contaba las claves para tener buena salud, según sí. María, que ella misma había confesado. Y claro, he comparado estas claves con tus últimos tiempos en COPE, a ver cuántas cumples.
Recomienda, María, comer poco y de todo.
¿Qué es esto, gastronomía? Yo soy el bombero torero.
¡Qué asco! Tranquilidad.
¿Eso que ha sonado, Silvia, era tu teléfono móvil? Ah, muy bien.
Que no sé, no. Me estaban llamando, no
sí,
sé
sí,
quién
lo
era, porque
¿quién era?
No lo tengo guardado.
Tu madre, hay
no,
que
no,
decirle algo. Tu madre es no, tú, no, pon no, el no, móvil no. En silencio.
También dice que hay que tener buenas relaciones familiares.
Cosa. Al muñeco de mi hermana solo lo ahorcaba.
Y con los amigos.
Lo que no te quiero yo, te quiero esta gentuza,
tiene
tío.
Que estar repartiendo el mundo.
¡Fuera! Habla de positividad.
Estamos como cabras.
Y también habla de alejarse de las personas tóxicas.
Sentado en tu silla.
¿Cómo?
Sentado en tu silla.
Sí, bueno, pues gracias, Emilio. Ha sido muy interesante estas temporadas colaborando en la sección de historia. Pues sí, jeje. Adiós, buenas tardes. Cumplo todo.
No. Cumple solo lo de deshacerte de la gente.
Cumplo todo.
La última.
No puedo estar rodeado de chusma por más tiempo.
Bueno, los deportes.
Cuando no me intentan atropellar con una moto que viene en contramano, se sientan en mi sitio. Es una cosa insoportable.
Es una vida de sufrimiento la tuya, sin ninguna duda. Bueno, en los deportes, fíjate en Juanma Castaño. Fue la entrevista a Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo con Argentina. Vamos, que está Juanma, fíjate como para contarle un secreto.
Creo que ahora no. El nivel está bastante más alto que antes. Aunque Germán diga lo contrario.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charlie Moya desde... Ah, joder. Siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío. Ya la he cagado. No. Es que, tío...
Desde Australia, ¿no?
Sí, claro. Perdón, Charlie. Dice, pero ¿cómo lleva los comms en Strava? Joder, me está escribiendo Charlie Moya desde... Ah, joder. Siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío.
Tremendo. No es la primera vez, ¿eh?
No es la primera vez. Claro, es que hay que tener cuidado. Hay que leerlo entero antes de empezar a leerlo en antena. Imagínate que hice cualquier barbaridad. Que podría ser también. Bueno, y esa entrevista, la que hacían a Scaloni, nos valía para saber que el argentino y su mujer nos oyen. Pero es que son muy oyentes de verdad.
Mucho, ¿sí?
Te lo contaba Germán Dovarro y luego además nos grababa el saludo de las 8 para emitirlo en directo.
Tengo conmigo un tío que me dice que te oye siempre. Siempre.
Soy el Tron Scaloni.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Leo Scaloni. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con mi amigo Ángel Espósito.
Qué bueno Scaloni, ¿eh?
Qué ilusión me hizo, Max.
Y es que es un tío fantástico, además, súper humilde.
Seguro, genial. Qué ilusión me hizo. Fue un regalazo de Juanma, de Germán, sí. Genial.
Sin ninguno, y se sabía hasta los viajes. Sí. Vas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y mientras esperamos a los compañeros de La Linterna de la Iglesia, mira, que esto que suena es una maravilla. Nos vamos con este temazo, un clásico de La Oreja de Van Gogh. 20 años de ese 20 de enero, que soy, claro.
Pues en 3 minutos y medio, Irene Pozo y equipo con La Linterna de la Iglesia. Hola Irene, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, te paso el balón con dos palabras. Uh-huh. Unidad y vida.
Hombre, claro. Vamos con dos cuestiones importantes. Hablamos de la importancia del ecumenismo en la Iglesia, ese impulso para restablecer la unidad de todos los cristianos. Y lo vamos a hacer en la semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando, porque, bueno, pues es algo importante en muchos aspectos, pero por poner un ejemplo, fíjate lo que podría contribuir a la paz y a la fraternidad que tanto necesitamos. Y hablamos, como decías, Ángel, de vida en esta semana donde el debate en torno a la propuesta de las medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en Castilla y León ha sido intenso. Lejos de cuestiones políticas, el asunto es de gran importancia y hoy mismo los obispos de Castilla y León publicaban una nota donde recordaban esos principios que la Iglesia propone constantemente en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida naciente. Vamos a hablar con el arzobispo de Burgos, con Monseñor Mario Iceta, que además, bueno, pues como sabes, es médico y es un gran experto en cuestiones de bioética.
Pues os escuchamos, nada, en un par de minutitos.
Hasta ahora.
Hasta Irene. Adiós, Sirra.
Adiós.
Oye, ¿te vuelves en moto a casa?
No, andando, por si acaso.
No, menos mal.
No lo digas más, hombre, me van a multar al final.
Me da igual.
Expósito. La Linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
¡La madre que lo pa...!
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.